Fundación Personas. Escucha bien lo que hoy vengo a contar, porque mis palabras quieren volar, necesitan sumar y esparcirse por el aire para que tú las rescates y sepas que
¡nuestra voz importa!
Buenas tardes, miércoles 27 de marzo de 2019, Radio Colores, nuestra voz importa. Esta tarde tenemos a Ana Paula.
Hola.
A Javi.
Hola.
A Marina.
Hola.
Y a Alfonso.
Hola.
Y a Juan Carlos. Hola. Y yo, Ana. ¿Qué tal va la semana?
Bien. Bien.
Javi, ¿en qué taller estás?
En encuadernación.
¿No has cambiado todavía de taller?
No, todavía no.
¿Te gustaría conocer otros?
Claro, por supuesto.
¿Qué estás haciendo en los talleres?
Bueno, pues estamos pues con papeles ahora, cortando y, bueno, no estamos haciendo casi nada, pero alguna cosa estamos haciendo, papeles y esas cosas.
¿Ana Paula?
Yo, cajas.
¿Alfonso?
Yo, cosé vivo, potrime, todo.
¿Juan Carlos?
Yo, junta papel.
¿Y Marina?
Yo estoy estudiando la FB, la FP.
Y yo también.
¿Y qué tal van los exámenes, chicas?
Bien.
¿Aprobados?
¿Todos?
¿Todos?
Muy bien.
Sí.
Ahora pasamos a la noticia. Sergio Ibáñez, me entreno diario con judokas sin discapacidad, así que también compito con ellos. A pesar de sufrir una deficiencia visual del 79%, hizo historia en el Campeonato de España Absoluto. Este 2019 se ha convertido en el primer judoka paralímpico español en participar en un Open europeo. Sergio Ibáñez, Zaragoza 1999, es un referente del judo paralímpico español. Pese a su juventud, es subcampeón de Europa. Ha subido al podio de la Copa del Mundo y ha ganado 4 títulos nacionales. No obstante, sus logros van más allá del palmarés. Aunque sufre una deficiencia visual del 79% desde que nació, compagina las pruebas al circuito nacional paralímpico con el olímpico y cerró 2018 haciendo historia en Cáceres, donde se proclamó subcampeón de España absoluto frente a deportistas sin discapacidad. Por si fuera poco, ha inaugurado la nueva temporada rompiendo todos los moldes. A principios de febrero se convirtió en el primer paralímpico español en participar en un Open europeo, competición de la Unión Europea de Judo para deportistas sin discapacidad y clasificatoria para los Juegos Olímpicos. No sé si soy un ejemplo, pero sí siento que se reconoce lo que hago, confiesa SportU. 2 barreras derribadas entre Cáceres y Lisboa. Y vaya barreras. He trabajado mucho y la sensación que me queda es indescriptible. El subcampeonato nacional y la llamada de la selección son logros que no esperaba conseguir tan pronto. He cumplido muchos sueños en poco tiempo y me siento muy contenta y feliz. No solo por mí, también por mi familia y mis...
entrenadores que son los pilares en los que me he apoyado para romper estas barreras. ¿Cómo le afecta su deficiencia visual del 79%? Mi problema está en la luz, porque no filtró bien un tipo de gamma de rayos, pero puedo hacer vida normal y no necesito ninguna ayuda o asistencia. Aunque no puedo distinguir ningún tipo de color y no veo muy bien de lejos. El problema principal es la luz. Cuanto más tenue y oscura sea, más cómodo me siento. No le ha impedido compartir prácticamente toda su trayectoria con deportistas sin discapacidad. Nunca a los 8 años empecé a entrenarme en la 11 junto a otros 2 chicos con discapacidad, pero 2 años después me pasé al judo club Zaragoza, y desde entonces me entreno como uno más. Yo era el único chaval con problemas visuales y empecé a participar en competiciones convencionales sin ningún problema de complejo. ¿Cómo se adaptó cuando el problema es algo cotidiano? Te terminas acostumbrando y dejas de suponer un problema. Simplemente uso unas gafas especiales que realiza la función de los conos y reducen la exposición de la luz. Tengo un modelo para el interior con un filtro naranja, porque es el color que mejor simula la función de los conos, y otro para el exterior, parecido a unas gafas de sol. En las competiciones utilizo unas lentillas que también son naranjas. El primer deporte por el que apostó en sus inicios fue la natación. Si cuando detectaron mi problema, recibí una carta de la 11 con la lista de deportes adaptados que ofrecen y decidí tirarme a la piscina, nunca mejor dicho. Le dediqué algo más de 1 año, pero no me sentía del todo a gusto, así que volví a tirar de la lista y me fijé en el judo. Le atrajo por algo. Yo era un niño y no sabía nada del judo, pero de primeras me gustó. Además, lo hacía muy a gusto porque compartía la afición con algunos amigos. Con el paso del tiempo ya me enganchó como deporte y no tardó en desapuntar. Con 15 años era doble campeón de España y aunque eran torneos relativamente pequeños moralmente me ayudaron mucho para seguir trabajando, además de seguir abrió una doble vía desde hace un tiempo, alterno los circuitos nacionales de judo olímpico.
A ver.
Es el principio.
Así que también compitió con ellos, seguiré esperando llamadas de la selección de la referida, pero a nivel internacional lo más importante esta temporada son las pruebas con el equipo paralímpico, porque son clasificatorias para chicos 2030. Tenemos una copia del mundo en Bakú. Los juegos de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, BSA, en Estados Unidos y en el europeo, en Genova. Además de un torneo nos puntaba en Japón. Después de su hito en el Campeonato de España de deportistas sin discapacidad, sintió presión al competir en el Open Europeo. Yo solo pensaba en la competición. Me sentía bien, con ganas de revanchas, porque en aquel pabellón disputé el Mundial y BSA en el año pasado y me quedé lejos de las medallas, aunque tenía expectativas muy altas. Esta vez me sentí mejor en mi debut y el combate iba bien, pero cometí un error y se quedó a un paso de vencer. Estaba dominado el combate, lo llevaba muy bien y podía ganar, pero los errores se pagan caros. En estas competiciones donde el nivel es increíble, a estos niveles no puedes cometer ningún fallo. No me equivoqué y él no perdono, fue una pena, porque no logré entrar a cuartos y me quedé sin posibilidad de repescas. ¿Qué sabor le dejaba la experiencia? Me da rabia hasta haber perdido por ese error, pero viajar la competición fue algo inolvidable. Estoy emocionado por haber podido rodearme de toda esa gente y vivir algo así. Además de competir por duplicado, también saca tiempo para estudiar cursos el grado superior de deporte en el Colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza, y lo concilió todo bastante bien. La vida de deportista exige sacrificios, y más aún si quieres estudiar. Yo tengo que renunciar a muchos aspectos de la vida social que tienen cualquier persona de lunes a viernes. Me entreno y estudio sin excepción, y los fines de semana que no compito tengo que aprovechar para avanzar cosas de clase, por suerte, tengo unos compañeros de estudios que me ayudan bastante y los profesores son muy majos. Todos se portan muy bien conmigo. Cuando empiezo a competir, se imagina que podría
llegar tan lejos. Nunca he pensado tan a lo grande. Me he marcado objetivos asequibles. Algunos cercanos y otros más lejanos, como cualquier deportista. Y así, poco a poco, con tanto trabajo diario, las cosas se acaban saliendo. ¿Qué le diferencia de otros deportistas? No sabría decirte. No soy un judoka que destaque en algo especial. No hay nada que se me dé especialmente bien. Pero lo que hago es trabajar, trabajar y trabajar. Como el que más. Soy uno que más trabaja en busca de sus objetivos. Y eso es... Y eso es lo que hago. Además del trabajo, tengo muy presente que mi familia y mis entrenadores son parte muy importante de mis logros.
Gracias, chicos.
De nada.
¿Qué os parece la noticia?
Bien.
Me parece de una persona responsable que quiere superarse a sí mismo.
¿Qué opináis sobre que un chico con una discapacidad haya conseguido llegar tan lejos, en este caso en el judo?
Bien.
Pues, a mí lo que más me ha parecido es que lo que más importante sea su familia.
Muy bien, habéis dicho dos cosas muy importantes, muy claves. La superación, el ser constante, como ha dicho Ana Paula, y por otro lado la familia que esté ahí también es importante. ¿Verdad, Marina?
Sí, sí.
Y ahora vamos a pasar al tiempo de la semana.
Mañana 27, 27, 1, 27.
Más alto.
Más 2.
Jueves.
Soleado.
Viernes, sábado, sol y nubes, y tres.
Con tres. Y domingo. Sol.
¿Eh? Y nubes.
Y nueve más tres.
Esta semana.
Esta semana.
Cumplido año. El 25
de
marzo. Nuestra.
Y paso.
Nuestra compañera Raquel Vilda. Bravo.
Muy buena.
Muy bien, Alfonso, lo has hecho.
Vamos a hacer un breve descanso y ahora volvemos.
Thank you.
Estamos de vuelta. Ahora vamos a jugar al juego 1, 2, 3, respondo otra vez.
Venga.
La primera pregunta. Grupo 1. Actividades y cosas que hacemos el día a día.
Comer.
2. Dormir.
No sé.
Venga, agilidad.
Cosas que hacemos todos los días.
Madre mía. Peine.
No.
Peinar. Ducha.
Ducha.
Peinar.
Todos los días. ¿Qué haces tú todos los días?
El día radio.
No.
No.
Ay, que lo falla.
Venga, otra oportunidad. Tres. Dos.
Pinta.
No.
No.
¿Todos los días pintas?
No. Trabajar.
Muy bien. Grupo dos.
Pinta.
Estudiar.
Grupo uno. Pensad en lo que hacéis por las mañanas, por las tardes, por las noches.
Poner cartones.
Grupo
2. Tirar la basura.
Grupo 1.
Hacer la cama.
Grupo 2.
Cambiar las sábanas.
¿Pero eso todos los días? No, es una vez a la semana.
Lavar los dientes.
Hacer la cama.
Eso está repetido, Marina. ¿Javi?
Da igual.
Lavar los dientes.
Muy bien.
Limpiar el polvo.
Vale. Espera. Vale, ya la tengo. Ay, ¿cómo se llama? Desayunar.
Bajé.
Barré.
Cenar.
Lavarte la boca.
Esa está repetida.
Uy. Peinarte.
Repetida.
Ay, qué joder.
Tres. Dos.
Uno.
Tiempo. Bueno.
La primera pregunta la gana del grupo 2. Vamos a por la segunda pregunta. Partes del cuerpo.
Partes del cuerpo, chicos. Grupo 1, 1, 2, 3.
Responda otra vez.
Ay, madre.
La cabeza.
Grupo 2.
El brazo.
Cabeza.
No, ya le he dicho yo.
Ya le he dicho él.
La barriga.
Mano.
Las piernas.
La mano.
Los pies.
La espalda.
La espalda.
Ay, yo lo ves.
El codo.
El corazón.
A ver.
Las costillas.
A ver.
El pelo.
El pelo.
Los hombros.
Ay. Los dientes.
Yo iba a decir el cuello. Vamos.
Las orejas.
Y algo. Espera.
Las manos. Los dedos.
Las rodillas.
Esa la he dicho yo.
Has dicho codo.
Eso.
¿Qué tenía?
A ver si me ocurre alguna.
Tres.
¿Con qué andas?
Dos.
Uno. Tiempo.
Ay. Tiempo. Bueno, empate a uno, ¿eh?
Vaya, aparte.
Empate a uno.
Vamos a desempatar, chicos.
Ah, qué gana.
A desempatar. Una pregunta.
A ver.
Fácil, ¿eh?
La última pregunta, animales domésticos y de granja.
Hombre.
Un, dos, tres, fácil. Responda otra vez.
El perro.
Gato.
El conejo.
Gallina.
Caballo.
El pato.
Caballo.
Jabalí.
El gallo.
El burro.
Jabalí.
Otro. ¿Qué habías dicho?
Vale.
La vaca.
Bueno. Bueno.
De granja o doméstico, de los que están en casa. Un mono no suele estar en casa.
Ay,
el mono.
Ah, ya está. El cerdo.
El cerdo.
El burro.
La jirafa.
El caballo.
No. El caballo.
Vale.
Animales que estén en casa o en una granja.
En una granja. Ya está dicho, Juan Carlos.
No. El cerdo.
Ya
está dicho.
Joder. Mira.
Tres. Dos. Uno. Tiempo.
La oca también podía ser.
Ya que esté en granja. Dicho.
La oca no.
No, nosotros.
Bueno, se fue el tiempo. ¿Ha ganado el grupo?
Dos.
Por poco. Por poco ha ganado el grupo 2.
Oh, qué pena.
Bueno, hijo. No va a ganar. No voy a ganar.
Bueno, hemos participado.
Bueno, no. No voy a ganar.
Y ahora vamos a pasar al cuento como la dejan.
Vamos.
Tranquilo.
Ay, madre. Para ti. Aquí. Al centro del ratón de campo y ratón de ciudad, entre los árboles de un enorme bosque vivió una vez un humilde ratoncito que cada mañana se levantaba feliz a comer, saltar, jugar y hacer todo lo que quisiera.
Por lo menos
aquel ratoncito era muy feliz porque tenía todo cuanto pudiese desear. Su casita estaba hecha de hojas secas y su cama era una cáscara de nuez. En las noches el ratoncito conversaba con su amiga la lechuza y con los primeros rayos del sol partía todos los días hacia el río para bañarse con sus amigos los peces.
Una tarde arribó a la casa de nuestro amigo. Un ratoncito de la ciudad engalanado con ropas de seda, sombreros de terciopelo y joyas de la más alta calidad. Al ver las condiciones en que vivía el ratoncito de campo, enseguida comenzó a burlarse de él, pero nuestro amigo no hizo caso de aquello y gustosamente le preparó una merienda mientras le invitaban a descansar dentro de la casita. Es muy amable, amigo mío, pero he sentido vergüenza al ver que nada de esto se compara con todas las comodidades que podías tener en la ciudad. Pero, ¿por qué no vienes conmigo y lo compruebas con tus propios ojos? Preguntó el ratoncito de ciudad, mientras devoraba la merienda de frutos secos y hojas verdes que le había preparado el ratoncito de campo. Después de una larga charla, el ratoncito de campo accedió a visitar la ciudad de su nuevo amigo. Y temprano en la mañana emprendieron el viaje. Luego de recorrer varias horas de camino, los viajantes arribaron por fin a la entrada de la ciudad. Y tras avanzar unos kilómetros más, terminaron sentados por fin en la casita del ratoncito de ciudad. ¿Ha visto cuánto lujo? Preguntó el ratoncito de ciudad, mientras su amigo observaba con detenimiento todas las joyas.
De aquella casita, al cabo de un tiempo y habiendo descansado un poco los animalitos, sintieron entonces que el hambre los atormentaba, por lo que decidieron salir en busca de comida. Al llegar a una casa, los ratoncitos treparon por la ventana y para su sorpresa encontraron la mesa de la cocina repleta de manjares deliciosos, carnes, dulces, vegetales, sobre todo cuanto pudieran desear se encontraba en aquel lugar. Pero la dicha duró poco para nuestros amigos, pues tan pronto como se disponían a dar el primer bocado, apareció de la nada un gato feroz. Muertos de miedo, los ratoncitos echaron a correr con todas las fuerzas de sus patas, y cuando estuvieron a salvo, decidieron salir nuevamente en buscar de comida. Varias horas después, el ratoncito de ciudad dio con otra cosa, invitó al ratoncito de campo a colarse por la rendija de la puerta, para luego saltar hasta la mesa donde le esperaba un delicioso banquete. Embelesados de tanta comida, los ratoncitos no se dieron cuenta que una señora los vigilaba sigilosamente detrás de las cortinas. Y tan grande fue el susto que se llevaron, que de un golpe terminaron en la calle, hambrientos, asustados y tristes. «No te preocupes, amigo, ya encontraremos un lugar donde podamos comer algo», insistía el ratoncito de ciudad, tratando de consolar a su compañero. Nuevamente anduvieron por un rato los ratoncitos hasta que por fin encontraron un lugar repleto de comida. Se trataba de un restaurante de lujo y con mucho cuidado los dos animalitos se escurrieron entre las mesas hasta llegar a una que estaba repleta de manjares suculentos. Sin tiempo que perder, los ratoncitos se dispusieron a devorar todos los platos de la mesa, aunque desafortunadamente el cocinero ya los había visto desde el momento en que entraron por la puerta. Acercándose con cuidado, el cocinero estrelló contra la mesa su cuchillo, pero afortunadamente el ratón de ciudad logró esquivar el golpe a tiempo. Alertados del peligro, los dos ratoncitos no tuvieron otro remedio que huir de aquel lugar a toda velocidad. Y cuando se encontraron a salvo en la calle, el ratoncito de campo le dijo a su amigo: «No lo tomes a mal, querido compañero. Cierto es que vives rodeado de lujos y cosas muy buenas, pero la ciudad no es para mí. Yo no podría vivir jamás en un lugar tan agitado y peligroso. Y la verdad, prefiero mil veces mi humilde y pequeña casita en el campo, antes que vivir nervioso todo el tiempo y temeroso por mi vida. A veces es mejor disfrutar de la vida feliz y con poco que contar, con grandes comodidades y vivir asustado todo el tiempo». Y así fue como el ratoncito de campo jamás volvió a saber de su amigo la ciudad y cada día de su vida lo pasó entonces en su humilde pero tranquila casita, feliz de la vida que había escogido para él.
Muy bien, gracias chicos y chicas.
Nada.
¿Qué os ha parecido el cuento?
Bien.
Bien.
¿Qué moraleja habéis deducido?
Pues que el ratoncito de ciudad vivía muy bien. El de campo, ¿no?
Y al final el de campo se fue a la ciudad.
El de campo fue a probar suerte con su amigo el ratoncito de ciudad a la ciudad.
A la ciudad.
Pero vivían un poco con peligros todo el rato y nerviosos. De que les cogieran, les hicieran daño. Y entonces, ¿la moraleja cuál sería?
Que se volvió al campo.
Porque prefería vivir con poco, ser humilde con lo que ya tenía, que vivir con más lujos, pero con peligro. ¿Algo más, chicos?
No.
No.
¿Y colorín colorado?
Este cuento se ha acabado.
Javi nos va a decir algo.
Bueno, pues quería decir, bueno, que se me había olvidado aquel día una cosa que quería decir. Y quería decir una cosa de que, como estaba en mi hospital, pues quería decir una cosa. Me gustaría, pues, que fuera algunas cosas que cambiaran allí, pero no en mi hospital, sino aquí en Fundación Aspanis. Cambiar una cosa por otros nombres diferentes. Por ejemplo, sala de buenos días, que se llamara alguna sala de buenos días. Otra, por ejemplo, pues buenos días. También hay talleres, también se puede llamar talleres. Depende, pues, por ejemplo, cuadernación y eso, pues se podría ponerlo también, pero también que se puede llamar talleres. ¿Sigo?
Sí.
A ver, ¿qué más? Es que hay muchas.
Bueno, nos has dado dos buenas ideas. Una de ellas ya la tenemos, los talleres aquí, también hay talleres en Aspanis. Y la sala de buenos días, ¿en qué consiste? Para darnos una idea.
La sala de buenos días es para toda la gente que está aquí, por ejemplo, que se reúna y que es con un libro que van apuntando, decir, bueno, pues yo hago esto, pues hoy hay talleres hasta ahora, pues hasta otra hora vamos a hacer tal y tal y cual, y estas horas vamos a hacer esto hasta esta hora, si hay un pequeño percance, pues lo, pues no se puede hacer esto por esto, y lo vamos a escribir y vamos a pegar un libro así que ponga buenos días y de ahí se escribe.
Muy bien, o sea que organizáis un poquito lo que va a ser el día, ¿no? Lo que vais a hacer a una hora,
claro,
luego
ahí
a
se
otra.
Puede hablar, ahí se
muy
juntan
bien.
Todos
muy bien.
Y se habla.
Bueno, pues son buenas ideas, ¿no? Para sí. tenerlas en cuenta.
Sí.
Sí.
A ver, Alfonso.
Yo animo ahí
que no te sale.
Era Gracia, Gracia de todo, para mi pie, todo bien. Gracia a mi madre, a mi mano, y a la gente de España y de Chihuahua, todo. Gracia a mí, ya que mucho, que tengo hija. A Ana, a Marina, Javi, todo y a Gracia.
Ah, sí. También hay manejo de la ansiedad.
Muy bien, ese ya nos le dejas para la próxima sesión.
Para la próxima,
¿vale?
Manejo de la ansiedad.
Eso es. Gracias, Javi.
Venga, de nada.
Gracias a todos. Hasta la próxima.
Adiós.
Nuestra voz importa, un programa de Fundación Personas. Escucha bien lo que hoy vengo a contar, porque mis palabras quieren volar, necesitan sumar y esparcirse por el aire para que tú las rescates y sepas que
nuestra voz importa.